La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en un día especial, sin duda alguna. Al ser el último del año, muchas cosas pues se recapitulan precisamente de este ciclo que el día de hoy estaremos cerrando en todos los aspectos y los roles de nuestra vida. Ya esa será una reflexión que cada uno sostengamos ante el espejo con nosotros mismos, decir, a ver, qué propósitos de los que tuve yo para este 2024 los logré, dónde mejoré, dónde quizás empeoré, dónde me quedé estancada. En fin, creo que todas estas cosas siempre ayudan mucho, ¿no? Porque me parece que quien no busca tener una mejoría en su persona, en las diferentes facetas, pues caray, seremos entonces como plantas que estamos esperando a ver a que nos rieguen, y si nos riegan, crecemos, y si no nos riegan, pues que no nos rieguen. Cuando nosotros tenemos justamente en nuestras manos la capacidad de decidir, la capacidad de darle a nuestra vida un rumbo, una dirección, y no ser como veletas, ¿no? Para donde vaya el viento, si sopla vamos, y si no sopla ahí nos quedamos. Yo le invito a que en ese sentido usted reflexione qué tanto tiene la vida en sus manos, qué tanto se la ha dejado a otros, y que cuando estos otros toman decisiones por usted, usted se enoja. Usted le está permitiendo que decida por usted. Entonces, ¿dónde está su capacidad precisamente de tener el control de su vida? Esto es muy, muy, muy importante. Muy importante, porque por eso a veces la gente es desdichada, es infeliz, porque quiere que todo mundo le resuelva la vida. Y resulta que no toman decisiones, sí, pero decisiones que le hacen daño a la persona que permite que otros decidan por ellos. Entonces, hay muchas reflexiones, me parece, que se pueden hacer en un ciclo de vida, en un año que se cierra, porque pues no solamente somos, ahora sí que un cuerpo, somos un espíritu, somos una mente, somos mucho más allá de lo que podemos llegar a captar incluso de nosotros mismos. Bienvenidos a este último programa de Metrópoli al Día, ya que pues concluye el año en unas cuantas horas más. Y aquí le presento la información que se ha gestado durante esta jornada. Corporaciones de Protección Civil desplegarán un operativo para inhibir la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas en los festejos de Año Nuevo. Implementa Tlaquepaque operativo para apoyar a personas en situación de calle ante el descenso de la temperatura.
Hemos tenido unos índices también de que sigue bajando la temperatura y trato de apoyar de que no vaya a haber algún descenso de una persona que fallecimiento por hipotermia.
México cierra el año con 478 fallecimientos por dengue, con más de 20.000 casos. Jalisco encabeza la lista de contagios. Alcanza el precio de la uva hasta 250 pesos por kilo. Solucionan en Guadalajara 125 conflictos vecinales a través de centros de mediación.
Ruido excesivo, por ejemplo, la música a alto volumen, el uso de pirotecnia, son faltas administrativas que sí se consideran o que pueden causar en este caso un conflicto vecinal.
Bloquean calle por remodelación de escuela en la colonia Lomas del Paraíso en Guadalajara ante la molestia de vecinos de la zona. El 2024 cierra con cerca de 16.000 robos al transporte de carga en el país, principalmente en carreteras del Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Jalisco, revela un estudio. Disparan a un hombre por oponerse al robo de su vehículo en Tlaquepaque. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde mi compañera Luz Balvaneda. ¿Cómo estás, mi querida Luz? Muy buenas tardes. Lucecita atiende con mucho gusto, como siempre, y con toda la amabilidad, porque vaya que si hay alguien amable, es precisamente Luz Balvaneda. Y los números telefónicos son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Para que le aprendamos, ¿verdad, César? A Luz. Nosotros tan malhumorados. Gracias, querida Luz, allá está ella entonces lista para contestarle, y también a través del WhatsApp y en el Telegram, aquí estamos para leer sus mensajes en el 3311-5519-62. César Preciado, ya lo mencioné, César hoy está con nosotros en el control de audio, vaya milagro. Aquí estará esta tarde con nosotros, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, hoy el reporte meteorológico nos habla del paso de un nuevo frente frío sobre los estados de la región norte del país, que producirá rachas de viento fuerte y descenso de temperatura sobre la Sierra Madre Occidental y Oriental, y lluvias mañana miércoles, posibles lluvias mañana miércoles, por cierto, en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el amanecer de mañana miércoles e inclusive el jueves se anticipan heladas en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental. En Jalisco se espera cielo con nubes, sin probabilidad de lluvia, con temperaturas templadas por la tarde y muy bajas durante la madrugada, especialmente en las regiones del norte, Alto Sur y Altos Norte. Particularmente el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 12 grados, tuvimos una máxima de 29, hemos tenido una combinación de sol y nubes, la temperatura ha sido templada por la tarde, pero comenzará a enfriar, ya lo sabe usted, por la noche y al amanecer. El sol se va a ocultar exactamente en 15 minutos más. Esto es a las 6 de la tarde con 25 minutos. Y de algo de lo que hemos estado, por supuesto, muy atentos es con la situación de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Si la comparamos con el día de ayer, pues hoy mejoramos algo, aunque ciertamente la calidad del aire en términos generales en el área metropolitana de Guadalajara es mala. Tenemos mala calidad del aire. Y si le digo que hemos mejorado es porque al menos hoy solamente 5 de los siete centros de monitoreo de la calidad del aire pues están superando los 100 puntos IMECA. El que mayor número IMECA tiene en este instante es Las Pintas con 121, seguido de Santa Fe con 119. No, perdón, son primero Las Pintas con 121, le sigue Tlaquepaque con 120. Abajo de Tlaquepaque con 119 está Santa Fe, luego está Loma Dorada con 105 y finalizamos con Miravalle con 102. Ya rebasando los 100 puntos IMECA, el índice IMECA de 100, es de que ya la calidad del aire es mala. Entonces estas son las 5 estaciones de monitoreo que nos reportan una cantidad por encima de los 100. Bajando de 100 o de 100 para abajo, digamos que eso habla pues de buena calidad del aire, pero sí, ciertamente tampoco estamos en una cuestión ideal, por decirlo de alguna manera. Esta noche, precisamente esta noche, que estaremos despidiendo al 2024, recibiendo el 2025, pues a la gente estará en la fiesta, y en el caso, por ejemplo, del centro de Guadalajara, el gobierno estatal va a realizar un evento, ya se lo habíamos de hecho compartido a usted. Esta será una velada amenizada por el grupo musical Los Impostores del Ritmo a partir de las 23:30 horas en la Plaza Guadalajara, ahí frente a la Catedral Metropolitana, y posteriormente se tendrá la tradicional cuenta regresiva rumbo a la medianoche, que será acompañada por fuegos artificiales. En la capital del país, el Ángel de la Independencia será el espacio donde miles de capitalinos se van a reunir para despedir al año viejo y recibir con música y baile también el 2025. Y en esta ocasión se espera la presencia de la agrupación Polimarch. Desde el 2008, por cierto, en la Ciudad de México se organiza pues esta celebración musical, donde agrupaciones ponen a bailar a los asistentes, a poner el ambiente, previo precisamente al conteo para iniciar el año nuevo. Allá en la capital del país se estará desplegando una fuerza de 14.000 policías para salvaguardar la integridad física y patrimonial de habitantes y visitantes. Y bueno, obviamente aquí en el centro de Guadalajara también habrá seguridad. Pero dentro de esta noche, lamentablemente siempre o nunca falta quien quiera disparar al aire, quien quiera hacer fogatas. Las autoridades están pidiendo, están solicitando que seamos reflexivos y conscientes en ese sentido. Disparar al aire puede generar una tragedia. Ya lamentablemente ha sucedido en otras ocasiones que una bala perdida le ha quitado la vida a alguna persona. Eso es lo grave, o puede dejarla herida, que también sin duda alguna es grave, pero más allá de perder la vida, pues no veo que otra cosa pueda ser más grave, ¿no? Pero aquí el tema, pues, es de que para esta fiesta de bienvenida, o para que esta fiesta de bienvenida del Año Nuevo no se convierta en una tragedia, particularmente en Tlajomulco de Zúñiga están haciendo un llamado, de hecho todos los municipios, pero hablemos de Tlajomulco de Zúñiga, donde el comisario de la Policía Municipal, Eduardo Alonso Silva Ibarra, está pidiéndole a la población actuar de manera responsable y llama a quienes tienen armas de fuego en casa a que eviten realizar disparos al aire la noche y madrugada del 31 de diciembre. Vamos a escuchar lo señalado por el comisario.
Esto es muy importante, que eviten hacer el uso de las armas, y más en estas fechas, porque esto puede traer consigo también un problema mayor, alguna persona herida, porque al final pues hacen disparos al aire y bueno, evidentemente tienen que caer en algún lugar.
Efectivamente, dicho de otra manera muy coloquial, si usted me permite, todo lo que sube tiene que bajar. Además del llamado de no disparar al aire, el comisario confirmó que del 21 al 23 de diciembre se realizó una campaña de recepción de armas con apoyo de la Sedena en Tlajomulco, donde se retiraron 6 armas cortas, una escopeta y 2 rifles, así como 2.442 cartuchos y 13 cargadores para arma de fuego. Precisamente de esta campaña de recepción de armas, también ya en días pasados le habíamos dado cuenta a usted para el caso específico de Tlajomulco. Y bueno, dentro de las tradiciones de este año, pues pueden haber muchas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es el de la uva, de ir consumiendo una uva que coincida pues con cada campanada. Pero bueno, no sé si esto puede estar al alcance de todos nosotros, porque el precio de la uva consumida precisamente para esos rituales de Año Nuevo, que significan atraer la buena salud, la prosperidad. La uva, pues creo que la prosperidad va a ser para los que la venden, porque aumentó en gran parte del país y en algunos puntos inclusive ha llegado hasta 250 pesos el kilo. Imagínese usted eso. En mercados, centros comerciales y puestos ambulantes, la uva verde, por ejemplo, alcanza hasta 250 pesos, mientras que la uva negra y la roja se cotiza hasta en 150 pesos. En los supermercados, su precio ronda entre 170 y 200 pesos, dependiendo de la marca. En fin, puede haber, y no me queda duda, que puede haber lugares un poco más baratos. Si usted compró uva o uvas para esta noche, cuénteme cuánto pagó por el kilo de uvas. Hay más información, apenas estamos iniciando este espacio, Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y volvemos. La temperatura ha venido bajando en los últimos días, creo que eso no lo hemos podido sentir en la mañana temprano, para los que nos levantamos temprano, inclusive ya en la noche, y si de repente por ahí en la madrugada anda usted también dando vueltas, pues también se habrá percatado y seguramente hasta otra cobijita jaló. El asunto aquí pues es de que no todo mundo tiene este techo, que no tiene la comida que por supuesto nos da energía también para mantener el calor corporal. Es por eso que se está apoyando a personas en situación de calle en Tlaquepaque, y mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente el reporte. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, si para alguien es complicado esta temporada decembrina y con ello, por supuesto, también pues la onda fría que está azotando desde hace varios días a prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara, así como al interior de Jalisco, pues es para estas personas que, como bien mencionas, no tienen un techo, no tienen un hogar y es la calle su único refugio, donde buscan pues lo más confortable, lo más cálido posible para poder pasar la noche. Este por ello que, bueno, pues durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque tuvo a bien Mercedes emprender un operativo justamente para primero ofrecerles un poquito de bebida caliente, algo de comida y quizá lo más importante, que es una cobija para que puedan abrigarse durante la madrugada. Como bien lo has referido, quienes andamos chambeando también en la madrugada, ya resentimos quizás lo más frío de todo el día, que es entre las 3 y hasta las 5 de la mañana. Y bueno, pues este operativo dio inicio cerca de las 9 de la noche, se prolongó hasta poco después de las 2 de la madrugada, y tuvo como sede de inicio las inmediaciones de la nueva central de camionera, que es un punto donde se ha detectado, pues hay una gran cantidad de personas en situación de indigencia que pues están estableciéndose alrededor de esta central de abordaje. El operativo estuvo encabezado por el titular de bomberos de Tlaquepaque, el doctor Medero Flores, quien bueno pues nos habla al respecto en qué consistió y cuál es, aparte de evidentemente ofrecerles pues comida, pan y abrigo, cuál es el trasfondo de este operativo, algo por supuesto no menos importante. Si te parece, escuchamos el audio del doctor Mederos.
A ver, no sé por qué no se está... ¿Por qué no se escucha, César? A ver, ahí vamos, otra vez. No, a ver, no se quiere escuchar desde la computadora, no sé por qué, si hace unos instantes transmití unos audios. Déjame ver, Edgar, si lo puedo hacer directamente.
Sí, no, yo te lo narro, Mercedes,
aquí,
no hay problema.
Aquí está, a ver, creo que ya lo podemos solucionar, ahí te va.
Correcto.
Así es, mira, como está bajando la temperatura, nos dimos a la tarea de visitar a estas personas transeúntes, personas que no tienen un hogar donde estar. Estamos otorgando aquí un poco de cafecito calientito, pan y una cobijita para que tengan que abrigarse.
Correcto. ¿Deciden en la zona de la nueva central camionera?
Así es, de aquí partimos y vamos a hacer el recorrido a lo que es las zonas donde podemos, y siempre hemos visto que hay personas de calle que tenemos que apoyar también, porque hemos tenido unos índices también de que sigue bajando la temperatura, y trato de apoyar de que no vaya a haber algún descenso de una persona, que fallecimiento por hipotermia.
Esto último que menciona Mercedes quizá pueda ser lo más importante de este operativo. Hasta el momento Tlaquepaque pues tiene saldo blanco en lo que a muertes por hipotermia se refiere, y justo estas acciones, esta estrategia es además, insisto, para ofrecerles comida, bebida y abrigo, pues evitar que alguna persona en situación de calle, como ya ha ocurrido en años anteriores, pues pueda morir a causa de las bajas temperaturas. Un tema también importante, habrá que decirlo, es que sí hay por parte de los ayuntamientos metropolitanos algunas opciones que les ofrecen a los indigentes para pasar la noche, por lo menos la madrugada, que es, insisto, pues el horario más frío que se puede vivir durante el día. Lamentablemente hay una estadística que pues prácticamente se replica en todos los municipios, entre 7 y 8 de cada 10 indigentes se niegan rotundamente a ser trasladados. Los factores son muchos, entre ellos evidentemente pues el consumo de algunas sustancias como alcohol, como drogas, en otros casos algún tema pues de problemas mentales que no pues les permiten que recibir este apoyo por parte de los DIF municipales, y acotando por supuesto, recuerde usted, no pueden obligarlos a ser trasladados. Esto es un tema meramente voluntario. Evidentemente se hace una labor ardua de convencimiento, de persuasión. Algunos quieren, la gran mayoría lamentablemente no. Para ellos hay entonces estas estrategias para que no queden en el desamparo total.
Un apoyo pues que se brinda a quienes lo quieran aceptar, porque hay que tomar pues en cuenta que efectivamente hay quienes no lo quieren o no quieren estar en los albergues, en fin. Ahora sí que pues se hace lo que se puede, porque obligar no se debe.
Así es, no se debe, no se puede, y bueno, pues muchos de ellos se muestran renuentes a ser trasladados, prefieren seguir teniendo las calles como único refugio.
Te agradezco enormemente la información, Edgar.
Continuamos pendientes, Mercedes, buenas tardes.
Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel. Vámonos ahora con otros temas. El INE sigue trabajando con el tema de la elección judicial, ya aprobó, por ejemplo, el formato de las boletas para la elección, pues, de magistrados, jueces y ministros. También por ahí sigue todavía el tema del dinero. El INE no está conforme con el presupuesto asignado. Una de las consejeras señala que por falta de recursos no habrá una elección judicial de calidad, mientras que la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, tiene, digamos, que la esperanza puesta en la reunión que sostendrá con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para pedirle que le amplíe el presupuesto. Entonces, bueno, creo que tiene a los santos de cabeza. Bueno, los santos de cabeza creo que son para pedir novio o novia, ¿no, Arturo? Pero en todo caso, algún santo tendrá de cabeza. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Creo que es San Martín de Porres, a los que ponen de cabeza, pero ahí sí no tengo mucha experiencia en eso.
San Antonio. Entonces, como a ti sí te hacen caso, San Antonio.
Ah, bueno. Entonces, pues solo que sea San Pepe Toño.
Pues, bueno, el de tu libro. A él todas le hacen caso. Pero bueno, vamos entonces con ese tema del INE. ¿Sigue el tema dando de qué hablar? ¿O siguen en el INE buscando las mejores formas?
Sí, bueno, de hecho, ayer celebraron una sesión extraordinaria que estaba programada para las 2:30 de la tarde. Empezó después de las 10 de la noche, terminó a las 3:30 de la mañana, donde, bueno, de hecho fueron dos sesiones. En la primera hablaron justamente de la ampliación presupuestal que solicitarán a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Hacienda, o a la Secretaría de Hacienda, o a la Presidencia a través de la Secretaría de Hacienda, porque los 7,000 millones de pesos que le autorizaron los diputados para llevar a cabo el proceso completo de la elección judicial, pues es insuficiente. Ellos habían solicitado más de 13,000 millones de pesos y se los redujeron prácticamente a la mitad. Así es que, pues bueno, tienen la esperanza de que haciendo algunos ajustes, que bueno, ya los hicieron al presupuesto que prevén manejar, lo autorizaron por poco más de 6,000 millones de pesos. Sin embargo, pues está pendiente el tema de que hay cosas que aunque quieren reducir, pues es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, por eso es que solicitaron una reunión con la presidenta de la República para la segunda semana de enero, y entonces ahí le van a hacer la propuesta. No dijeron cuánto es lo que necesitan. Por lo pronto, de hecho, ayer aprobaron una ampliación de unos 228 millones de pesos, si no me equivoco, para el tema de las boletas, porque tienen que dar adelantos, porque tienen que dejar afianzado a quien les va a hacer, a la casa impresora, y pues bueno, toda esta situación sí genera incertidumbre, pero dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que ella tiene confianza en que con esta puerta que se abrió en presidencia van a tener resultados.
Siento decir que una de las partes fundamentales fue garantizar el primer semestre. Consciente estoy y segura de que la apuesta que se abre de comunicación con la Presidencia de la República habrá de rendir frutos, frutos favorables a esta institución, y garantizará la posibilidad de una ampliación presupuestal que se trabajó también de manera paralela con este recurso, en donde fuimos viendo lo que es inevitablemente solicitar y lo que sí podemos postergar para otro momento, o posponer para el segundo semestre. Es decir, estamos garantizando el trabajo de esta institución durante todo el año y fundamentalmente en el tema de nuestros procesos electorales que coordinaremos con nosotros el primer semestre del año. Continuaré en el segundo.
Pues ahí está justamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Y ustedes escuchaban que decía que lo que hicieron con este ajuste al presupuesto fue garantizar la actuación del INE durante el primer semestre. Y entonces también quieren proponerle, quieren hablar con la Presidencia de la República y Hacienda para que en este ajuste hacia adelante, en esta ampliación de presupuesto, pues les puedan considerar más recursos para que el INE pueda trabajar correctamente para la segunda parte del año. Entonces, pues sí, lo que han hecho son ajustes, pero ajustes que incluso son regresivos, como dice la consejera Claudia Zavala. Vamos a escucharla.
Instalar poco más de 73,000 centros de votación o casillas seccionales, como se les ha llamado, en lugar de más de 170,000 casillas que se requieren para que la ciudadanía pueda votar como siempre lo ha hecho, es una medida regresiva. Inducir, por efecto del recorte presupuestal, a la imposibilidad material de hacer efectivo el derecho al voto de la ciudadanía que reside en el extranjero o de las personas que se encuentran en prisión preventiva, constituye una gravísima restricción a los derechos ya ganados y ganados a través del Poder Judicial. Exponer por falta de recursos la certeza de las elecciones, obligando al INE a establecer mecanismos excepcionales para que los votos de los distintos cargos judiciales se depositen en una sola urna y los votos se tengan que contar en las sedes distritales y no en las casillas a la vista de las y los vecinos, es otra lamentable medida regresiva.
Y pues todo lo que escucharon ustedes es lo que va a hacer el INE en este ajuste de presupuesto, pero desgraciadamente con esto están dejando fuera a ciudadanos que podrían votar o que deberían de votar, como los que residen en el extranjero, o como los que tienen el derecho, aún estando encarcelados, de votar, que ahora tampoco van a poder hacerlo. Todas estas cuestiones de las que ustedes escucharon hablar a Claudia Zavala son los ajustes que ha hecho el INE para poder llevar a cabo esta elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio. ¿Vale la pena? Uno se pregunta y se preguntan los consejeros, ¿vale la pena todo esto, todas estas regresiones para que se cumpla con lo que en el gobierno federal dicen que es el mandato del pueblo, yendo en contra del pueblo? Pues es una pregunta que se hacen los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El reporte, Mercedes.
Pues ahí queda la pregunta. Igual, si nuestra audiencia quiere participar, si tiene alguna respuesta, adelante. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Nos escuchamos al rato. Vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted aquí en Metrópoli al Día. Ya conoce nuestras líneas telefónicas en cabina para que, si usted tiene el deseo de compartir algo con nosotros, se comunique. Por favor, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe, a sus órdenes, 33 11 55 19 62. Esperamos que tenga un muy feliz año nuevo, 2025. Y esperamos también que el próximo 2025 nos haga una mejor ciudadanía. Esto es, que también reflexionemos cómo me llevo yo con mis vecinos, cómo soy con mis vecinos. ¿Soy una persona atenta o nada más ando viendo a ver cómo les friego la vida? Es decir, ese tipo de cosas que generan inestabilidad, encono, que no debería de ser. Si cada quien respeta el espacio de los demás, yo respeto el espacio de César, César respeta mi espacio, entonces no tenemos por qué pelearnos. Pero lamentablemente nunca faltan las broncas vecinales, lamentablemente nunca falta aquel, inclusive, que ni siquiera, fíjese, casos en los que ni siquiera la gente lo hace, como dicen por ahí, de maldito, sino de maleta, sino porque no se había enterado, no sabía, no tenía conocimiento de alguna cuestión y molestó ya al vecino, pero hay personas que son capaces de decir, oiga, discúlpeme, no lo sabía, pero con mucho gusto estoy dispuesto a arreglar la situación. Pero hay gente que sí sabe que está haciendo mal y le vale. Déjeme decirle que se busca justamente ese tipo de soluciones y en este 2024 que está por finalizar, en el caso específico de Guadalajara, en los centros de mediación han resuelto 125 conflictos vecinales. Edgar Flores Santiago, tú nos das cuenta de esto. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches, de nueva cuenta para todo el auditorio, también para ti. Efectivamente, no falta siempre el apetito en el arroz, el vecino incómodo que, como bien mencionas, aún sabiendo que causa molestias, hasta parece que lo hacen adrede, Mercedes, y me corta. Entonces, bueno, pues Guadalajara ofreció ya un balance en torno a los diferentes centros de mediación que ha instalado a lo largo de la Perla Tapatía. Y las cifras, Mercedes, que ofrecen no son menores. Y es que déjame contarte que casi 1,200 personas se acercaron a estos centros de mediación para recibir algún tipo de asesoría. Y le puntualizo a usted cuáles son los servicios que puede encontrar. No solamente se trata de resolver pues la mala cara, la grosería, la mentada, lo que usted se le ocurra del vecino, sino que también hay asesoría legal y se hacen también mediaciones en temas familiares. Háblese pues de un posible divorcio, de la pensión alimenticia. Si usted tiene alguna duda en materia legal o jurídica, bueno, pues ahí también le ofrecen 100% gratuita la asesoría. ¿Cuál es el principal objetivo de estos centros de mediación? Justamente pasar a un juicio que, bueno, pues le va, además de implicar muchísimo tiempo, también muchísimo gasto. La vía corta es la justicia alternativa y de esto se tratan los centros de mediación. El balance que hacen Guadalajara, por lo menos en los centros que pertenecen al propio gobierno municipal, pues imagínate, Mercedes, que fueron únicamente 1,200 personas que acudieron, se atendieron poco más de 475 solicitudes, de las cuales 276 obtuvieron un convenio. ¿Qué quiere decir con un convenio? Un convenio es algo muy similar a una sentencia que dicta un juez. Esto se resuelve evidentemente a través, o lo emite mejor dicho, el Instituto de Justicia Alternativa, y este convenio pues es un ganar-ganar, es un llegar a buen puerto, es un firmar un acuerdo de paz, digámoslo así, para que ni usted moleste al vecino, ni su vecino lo moleste a usted. De estos 476 solicitudes, 125 fueron conflictos vecinales, el resto, ya yo le puntualizaba, pues tiene que ver con temas familiares, son la mayor cantidad de solicitudes que se reciben en estos centros de conciliación, pero 125 de estas 400, de más de 470, bueno, pues fueron únicamente por temas de conflictos vecinales. La gran mayoría de ellas llegaron a un convenio, es decir, se sentó un mediador, por cierto, mediadores perfectamente certificados por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado, para que pues le bajen de un lado, le bajen del otro, lleguen a un punto medio, y ese es el objetivo. Si te parece, vamos a escuchar parte de este balance que nos hacen las autoridades, específicamente Alejandro Lomelín, quien es el titular de esta área, para que tome nota qué es lo que puede hacer. Creo que es una excelente alternativa, valga la redundancia, para que se evite usted pues un desgaste emocional, un desgaste de tiempo, y por supuesto también pues un fuerte golpe a su bolsillo, que representa siempre el llevar un juicio ya en materia o instancias judiciales. De parte de Mercedes, escuchamos lo que nos narra Alejandro Lomelín, titular de estos centros de mediación del gobierno de Guadalajara.
Sí, mira, platicarte, Edgar, que bueno, pues la mediación es una figura jurídica que existe, bueno, dentro del el catálogo, dentro de lo que es la justicia administrativa, para que los, en este caso, los vecinos, los particulares, puedan llegar a un acuerdo, a un convenio, sin necesidad de ir a una instancia de carácter judicial, que bueno, pues puede llevar en este caso a un juicio largo y tortuoso, y que bueno, pues la mediación es muy generosa en ese sentido, porque pues solamente en este caso los particulares o por ejemplo un vecino puede ir a solicitar una mediación para que en este caso con otro vecino con el que está teniendo algún conflicto vecinal pues puedan llegar a algún acuerdo, y en este caso intervenimos nosotros por medio de un mediador que está certificado ante el Instituto de Justicia Alternativa y se llega al acuerdo, se llega al convenio.
Bueno, pues ahí la explicación en qué consiste, qué se ofrece en estos centros de mediación. Déjeme hacerle una acotación importante, y es que, pues evidentemente, como suele ocurrir, Mercedes, no siempre esta especie de sentencia, este convenio, se cumplen al 100%. Algún vecino, pues ahí, que sigue insistiendo en molestar, en seguir causando conflicto a los demás vecinos, para eso están justamente los mediadores. Usted va, notifica que no está cumpliendo la segunda parte con este convenio que se había celebrado, y entonces va directamente a judicializarse el caso, o no judicializarse, pero sí allá un tema a instancias judiciales para ver qué se puede hacer en torno al caso. La mejor opción será, sin duda alguna, Mercedes, doblar las manos de las dos partes. Que el vecino que está afectando a los demás, bueno, pues pueda entender y pueda asimilar que no vive solo y que finalmente pues está acompañado de otros colonos. Y déjame comentarte un dato curioso que yo le preguntaba a la titular de esta área, pues ¿cuáles son las quejas, los convenios o lo que las solicitudes que se han hecho únicamente en torno a estos pleitos vecinales? Imagínese usted. En orden de importancia, lo enumera así: primero, el ruido excesivo, es decir, aquellos vecinos que luego agarran la fiesta los fines de semana, incluso entre semana, y a deshoras de la noche o durante el día también, pues tienen el radio a todo volumen. Otro más, y sobre todo que se agudice en el tema de la temporada decembrina, es el uso de la pirotecnia. Son estas faltas administrativas que sí se consideran o que pueden causar, en este caso, pues conflictos vecinales. También el tema de tirar basura, para que lo piense bien, si le va a ir a aventar la bolsa al vecino, se la va a meter al bote de al lado, piénselo bien, porque esto puede también ser un tema de conflicto vecinal y puede incluso usted llegar a recibir una notificación para acudir a un centro de mediación por parte del vecino que se está viendo afectado. Y otro más, que la verdad yo creo que a muchos nos ha pasado, Mercedes, el tema de los estacionamientos. Recuerde usted, la calle es libre, mientras no le obstruyan su cochera, pues no hay mucho por hacer, a menos que usted pague en el ayuntamiento para que tenga un lugar exclusivo. De ahí en más, no se sienta dueño de las calles, la banqueta no le pertenece y cada quien es libre de estacionarse donde le plazca. Hago la acotación, Mercedes, siempre y cuando no se estén subiendo las cocheras, porque también es un punto de conflicto vecinal que llega muchísimo a estos centros de mediación. Así las cosas, Mercedes, en este balance, ahí en este, pues en este apartado del gobierno de Guadalajara en tema de justicia alternativa.
Ay, Edgar, tan bonita que es la paz, ¿no? No sé por qué hay gente que le gusta vivir en conflicto o molestar a los demás. No entiendo cuál es la ganancia de eso, honestamente. Nunca lo he entendido.
Es que mira, Mercedes, a muchos les gusta la paz y a otros vecinos les gusta el paz. ¿No?
Hay una gran diferencia, ciertamente.
Lo que hace una palabra más con una comita.
Señor, tráenos buenos vecinos y haznos buenos vecinos. Amén.
Sin duda alguna.
Edgar Flores Santiago, muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes. Excelente inicio de año y excelente despedida del año viejo.
Es cierto, ya no nos contactamos, al menos en este día. Que tengas un gran 2025, Edgar. Un fuerte abrazo. Que haya bendiciones para ti y para tu familia.
Muchísimas gracias, Mercedes, igual para ti, para tu familia y, por supuesto, para todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias. Es Edgar Flores Santiago. Hacemos un corte y regresamos. Las autoridades a todos los niveles están preparándose precisamente para esta noche, para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Ojalá que nosotros también contribuyamos en esa misma medida en todos los sentidos. Ya sabe cuáles son las recomendaciones: no manejar en estado de ebriedad o con cualquier otro tipo de sustancia, no encender fogatas o artefactos que generen contaminación, no disparar al aire, en fin, todo aquello que pueda ser un peligro para la persona que inicia esa situación que pueda ser peligrosa como para terceros. Los bomberos de Zapopan y de Guadalajara también ya están listos pues para hacer lo propio en lo que les toque intervenir, que ojalá el trabajo sea nulo, sea que no exista pues, pero para eso están ellos. Y este es el reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, te escuchamos, hola.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bomberos de Guadalajara y Zapopan se declaran listos para esta noche realizar recorridos por diferentes colonias de sus municipios para apagar fogatas, evitar de que se tiren cohetes, pólvora, pirotecnia, y también, ¿por qué no?, resguardar a la gente que anda en la calle celebrando. Hoy platicamos, por un lado con bomberos de Guadalajara y por otro con bomberos de Zapopan. Bomberos de Guadalajara nos platicaba en voz de su comandante Sergio Velázquez Rosales cuáles podrían ser las colonias más complicadas esta noche, el último del año, en materia de pirotecnia y fogatas. Escuchemos lo que nos dijo el comandante de bomberos de Guadalajara.
Algunas será como Miravalle, Oblatos, Huentitán. Son de las zonas que son un poco más conflictivas en ese aspecto.
¿Y cada año son las mismas?
Se puede decir que sí, la verdad que sí, es mucha quema de pirotecnia y y lo que es las fogatas, hay mucha contaminación de calado.
Y la mina. Por tu parte, el comandante de bomberos de Zapopan, Darío Díaz, nos platica cuáles serían las colonias de Zapopan también conflictivas y que hasta por costumbre suelen encender fogatas, prender pirotecnia y generar mucha, mucha contaminación. Esta es la lista, digamos, la lista negra que tienen justamente los bomberos de Zapopan en torno a estas acciones vecinales. Escuchemos.
Sí, tenemos varias colonias. En cada una de las bases tienen identificadas las colonias correspondientes donde vamos a realizar lo que es el monitoreo. Principalmente, terminando lo que es el periférico, realizamos un monitoreo general, que es donde tenemos la mayor incidencia.
¿Colonias en particulares cuáles, por ejemplo?
Pues básicamente tenemos la revisión de la Mesa Colorada, Agua Fría, tenemos Los Molinos, tenemos Tezistán, tenemos La Venta del Astillero, tenemos Miramar, Mariano Otero, Santana Tempetitlán. Son varias colonias, es un ejemplo nada más de las colonias que tenemos que revisar.
En el caso de bomberos de Zapopan y Guadalajara, reitero, se declaran listos para esta noche combatir la pirotecnia. Recomiendan pues no tronar cohetes, sobre todo los niños. La recomendación, digo, de cada fin de año, evitar incendios. Las luces de bengala también generan incendios, pueden provocar un incendio si los arrojan encima de los techos o cerca de una instalación de gas. Y por supuesto, la cuestión de las fogatas, que se hacen incluso hasta con sillones, imagínate nada más. Así que bueno, ojalá que para prudencia entre toda la gente que hoy estará dándole el adiós al 2024. Meche, ese reporte que te tengo. Feliz año a todos los que nos están escuchando. Gracias, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Huicho. Feliz año también, por supuesto, para ti, José Luis Jiménez Castro. Y palabra clave, la que acaba de mencionar Huicho: prudencia. Prudencia. Y muchas gracias a usted por su comunicación. De verdad, déjeme decirle que para finalizar este espacio le voy a presentar el trabajo del sonido de la música que realizamos como cada fin de año en esta sección que usted amablemente ha arropado en Buenos Días Metrópoli. Cerramos el año recordando a todos aquellos, a todas aquellas personas involucradas en el mundo de la música, desde cantantes, compositores, productores, directores, DJs, en fin, todos aquellos que están involucrados en el mundo de la música y que en este 2024 dejaron de existir, porque bueno, al final del día eso es lo único que tenemos seguro, la muerte, que nos va a llegar a cada uno, sabrá Dios cuándo, ¿no? Pero vamos a recordar precisamente en esta primera parte, porque mañana tendremos, digamos, la segunda parte, tercera y cuarta parte, 6 y 7 de la mañana, para complementar lo que hoy escuchará usted. Pero después podrá mañana escuchar todo completito en dos entregas en nuestra página notisistema.com, buscando el sonido de la música, digamos que la primera parte de los 6 primeros meses, y ya verá usted también el In Memoriam del sonido de la música en su segunda parte en la página notisistema.com. Eso en la siguiente hora, para despedir esta emisión del día de hoy y la última de este año. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.